Radio Jota.
Muy buenos días, vecinos y vecinas. Estamos aquí un sábado más en Sabor de Barrio, Radio Almenara 106.7. Y tenemos un sábado muy, muy calentito y nunca mejor dicho, porque estamos aquí con Plomo Candente, que ahora os informaremos de quién son, y estamos aquí con un arquitecto que se llama Jorge, que creo que era sorpresa, pero no pasa nada porque a mí como es lo que pasa. Dime, mam, ¿tienes algún problema?
Se me ha visto en la cara que has dicho arquitecto y yo, no, es arqueólogo. Ah, vamos a... No. Sí.
No, igual que no es lo mismo, pero bueno.
No es lo mismo. Buenos días a toda la gente que está en el estudio, muy buenos días, os damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, la gente que está en el pabellón, en el auditorio, muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar el programa de hoy, Sabor de Barrio.
Bueno, y vamos a enumeraros un poquito la agenda que tenemos para esta semana lluviosa, otoñal y tan desapacible que está haciendo. Empezamos. El lunes no hacemos nada porque es festivo. Bueno, cada cual que haga lo que le plazca. El martes a las de 5:30 a 7 va a tener lugar la inauguración de un taller de un grupo vecinal para mujeres en la Asociación Vecinal Ventilla Almenara, que como sabéis está en la calle Geranios 22. Vamos a empezar con este taller, este grupo vecinal, y a ver qué va pasando en los días sucesivos. Si quieres animarte a conocer a otras mujeres, charlar, conocer la vida de otras, de otro tipo de mujeres que hay por el barrio, de todas nacionalidades, ya sabes que el taller es todos los lunes, martes y jueves de 5:30 a 7 en la Asociación Vecinal. Más cositas. El miércoles, día 3 de noviembre, tenemos en Aculco una proyección de documentales que se han grabado sobre este barrio y este distrito. Y para terminar, el jueves 4 de noviembre a las 7:30 de la tarde, también en la Asociación Vecinal, continuamos con el ciclo de cine documental. Esta vez tenemos una película francesa que se llama Alimentation Generale. Esto todo dicho en tono francés. Que
Alimentation Generale. Sí. General Alimentation.
Bueno, ¿a qué no sabes de qué va?
No tengo ni idea de qué va.
Bueno, pues va de una pequeña tiendina.
Tenemos aquí un compañero francés.
Ay, perdón. ¿Puedes decir este título?
Alimentation Generale.
Muy bien.
Qué bonito saber idioma. ¿Y de qué? ¿Conoces la película? ¿El documental?
No la conozco.
Bueno, pues estás invitado a ir el próximo jueves 4 de noviembre a verla con todos nosotros. Es trata sobre una pequeña tiendina de alimentación en un barrio periférico de Francia. No te puedo decir más porque no sé más, pero bueno, invitados estás todos, estáis todos invitados al concierto.
Y luego tenemos el día 12 de noviembre, que es la semana siguiente, vamos a introducir nuestra primera información sobre el Maratón Almenara, ¿no? Que yo creo que va a estar muy bien, empieza a las 5 de la tarde, 12 de noviembre, viernes, el viernes que viene no, sino el siguiente, y os vamos a dejar con la cuña producida por compañeros y compañeras de Radio Almenara. Dura 2 minutos 33, es una historia, a ver si os gusta esta historia que nos
muy
cuentan.
Bonita.
A ver.
Con ustedes Ramonius Ferrari, el Mercurio de las Ondas. Hoy retransmitiendo para Radio Almenara la gran carrera de Maimón, ese soldado anónimo que partió esta mañana con las nuevas sobre la batalla de Maratón. Maimón, en un esfuerzo digno del mismo Heracles, corre desde hace horas desafiando a la naturaleza humana e ignorando el cansancio y el dolor. Por ahí se acerca nuestro héroe. Maimón, unas preguntas para Radio Almenara, por favor.
No puedo más, lo siento las piernas.
Dinos, Maimón, después de correr 40 kilómetros, ¿cómo llevas la carrera?
La gente tiene que saber que por fin hemos vencido a los persas. ¡Somos libres!
Efectivamente, como todo el mundo sabe, nuestro general Milcíades derrotó esta mañana a las huestes de Datis, Artafemes e Hipias.
¿Cómo que todo el mundo sabe?
Claro, hace horas que cubrimos la noticia.
¿Y entonces qué sentido tiene venir corriendo desde Maratón a Atenas?
¡Ah, dioses del Olimpo! Mi empresa caída en el olvido. Esto de la radio solo puede ser un maldito invento del inframundo. ¡Vaya tragedia! ¡Ahora ya solo me queda morir!
¡Mon! ¡No! ¡Eso sí que no, Maimón! ¡No puedo permitirlo! En tu honor y para recordar tu gesta, Radio Almenara celebrará cada año un maratón radiofónico.
¿Un maratón radiofónico?
Día de encuentro en que todos y cada uno de nuestros programas pasarán por el estudio para dar muestra de su trabajo, desde las 5 de la tarde hasta que el cansancio acabe con nuestras voces más allá de la madrugada.
Oh, muchas gracias, estoy emocionado. Un maratón radiofónico en honor a mí, qué bonito. Muchas gracias, gracias. Por fin, ahora sé que este sufrimiento no habrá sido en vano.
Maratón Radio Almenara. El viernes 12 de noviembre podrás escuchar todos los talleres y programas de La Parrilla a partir de las 5 de la tarde. Escúchanos en el 106.7 de tu dial o en www.radioalmenara.net.
Les parents du bébé serpent ont le plaisir et la fierté de vous présenter leur enfant, leur petit serpent nouveau-né. Il a la couleur de l'argent et rampe sur le parquet comme un petit serpenteau, madame, comme un petit serpenteau. Les parents du bébé crapaud ont le plaisir et la fierté de vous présenter leur marmot, leur petit crapaud nouveau-né. Il a des bulles sur le dos et saute sur les galets comme un vrai crapillot, madame, comme un vrai crapillot.
Bueno, pues empezamos con el primer invitado de la mañana, que es Jorge, arqueólogo, porque nos hemos dado cuenta que aquí tenemos un chascarrillo interno que nos acabamos de dar cuenta que nos hemos confundido durante toda la semana preparando este programa de hoy y hemos hablado de ti como arquitecto y no tiene nada que ver con arqueólogo. Nos vas a disculpar, pero bueno.
Bueno, le hemos nombrado arquitecto.
Sí, sí, pero sí.
Hemos preparado todo bien.
Sí, 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 eso es lo importante.
Claro, lo que pasa es que toda la batería de preguntas que te íbamos a hacer sobre estructuras metálicas en la ciudad se nos han quedado.
Se nos han venido abajo.
Sí, ahora no sabemos exactamente qué preguntarte.
¿Te importa hablar? No, hace poco fue la Semana de la Arquitectura, ¿no? En Madrid.
Me vas a pillar con eso.
Estábamos ahí súper preparados. Bueno, ¿y qué es un arqueólogo, tío? Porque realmente no tenemos muy bien preparado.
Pues un bicho muy raro, ¿no? Eso es lo que es un arqueólogo. Vamos a ver, en cierto modo sí que nos gustaría ser arquitectos y pretenderíamos en cierto modo sí que ser arquitectos, es decir, construir, ¿no? También, ¿no? Aparte de excavar, que es lo que se supone que hace un arqueólogo, sacar cosas del pasado, muchas de ellas enterradas en la tierra, aunque también hay otras actividades como la prospección y por supuesto los estudios de laboratorio y en fin, pero digamos que la actividad estrella es la excavación, es destrucción básicamente, excavar, ¿no? Porque destruyes la cajita en la que han estado conservados los restos y tal. Y pretendemos que con nuestra actividad, que la consideramos nosotros, o sea, somos arqueólogos y por tanto bichos raros, pero somos más raros aún porque somos un tipo de arqueólogo más o menos político, reivindicativo y tal. Entonces intentamos, a la vez que destruimos con la excavación, construir otro mundo, ¿no?
Eso es. O sea, que un arquitecto puede decirse que construye, un arqueólogo rebusca y destruye, ¿no?
Como destruye y con los procesos un poco que queremos desencadenar pretendemos construir también otras cosas.
El arqueólogo es el arquitecto de la historia, ¿no?
También
que construye
esto.
Pues madre mía, cómo estamos esta mañana, ¿eh? Está
bueno, yo creo que una vez sentadas las diferencias entre arquitecto y arqueólogo, ya nos ponemos serios y podemos empezar.
Vamos a empezar la pregunta.
Bueno, Jorge, a mí me ha llamado mucho la atención, visitando un poco las web y todo eso que tú nos facilitabas, me ha llamado mucho la atención el por qué un grupo de jóvenes estudiantes arqueólogos se decanta por rebuscar en el pasado de nuestra historia española, irse unos años más atrás, no muchos más atrás, e intentar averiguar cosas de la guerra civil y sacar todavía restos de la guerra civil, que sabemos que hay muchos aún.
Sí, vamos a ver, o sea, las motivaciones son, hay una variedad enorme de motivaciones para hacer esto. Bueno, lo primero, no somos estudiantes en rigor, me lo puedo tomar como un piropo y tal, en cierto modo, y tal por la juventud, pero no lo somos tanto y ya somos investigadores y arqueólogos profesionales, y es un proyecto, ha sido un proyecto profesional en el sentido más positivo del término, es decir, que nos lo hemos tomado bastante en serio. No es profesional porque hemos estado trabajando voluntariamente y, bueno, en este último periodo, de mayo a julio, con una subvención, pero vamos, en general. Bueno, y también en otras campañas que hemos hecho fuera de Madrid, en Guadalajara y en Extremadura, justo ahora mismo también con alguna subvención. Pero bueno, que hemos estado trabajando en esto, como digo, en serio, ¿no? Y las motivaciones, pues, básicamente que el pasado siempre tiene una relación con el presente, o al revés, el presente tiene una relación con el pasado, una relación que a veces no es directa ni inmediata, pero que, no sé, quiero decir, hay un montón de cosas que hacemos hoy en día que han sido transmitidas generación tras generación desde el pasado, y en ese sentido hay una relación. Vamos a ver, con el tema de la guerra es evidente la relación. Entonces, nosotros queríamos explicitar esa relación y ver un poco los aspectos profundos, digamos, de cómo la situación actual puede tener que ver con lo que pasó, pues, hace 40 años, hace 70 años, la guerra, la posguerra, la historia del país en general. Y lo hacemos como arqueólogos, que esa sería un poco otra pregunta que, si quieres, me hago yo a mí mismo directamente. Venga. O lanzo directamente, que es qué puede aportar un poco la arqueología a todo esto, ¿no? Si se puede estudiar a través de lo que se llaman fuentes escritas, ¿no? De archivos, de documentos generados y tal, que nos pueden hablar sobre la experiencia, ¿para qué excavar, ¿no? O para qué prospectar, o para qué, digamos, hacer prospecciones, como hacer un inventario de los restos que se ven a simple vista o mediante fotografía aérea o no sé qué, en una zona como el que hemos hecho la Complutense, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene estudiar todos estos restos? Pues bueno, es un poco la pregunta del millón, pero básicamente es que conseguimos, a través del estudio de los objetos, de la arquitectura, precisamente, conseguimos averiguar un montón de cosas que no vienen explicitadas en las fuentes escritas o en los testimonios orales que nos pueda dar la gente, que también son una fuente histórica. Luego, si queréis, si comentamos en particular las cosas que hemos uh-huh. hecho, pues concretamente cuáles son los datos un poco que hemos sacado a este respecto. Uh-huh.
También visitando un poco el blog que nos comentaste, que puedes repetir por favor la dirección.
Sí, tenemos un blog que se llama guerraenlauniversidad.blogspot.com, y bueno, si meto la cuñita, que es una parte en que es un ejemplo, o es una actividad muy representativa de ese interés que tenemos nosotros de hacer un poco el pasado vivo, y es básicamente un foro de publicación no académica y de gran difusión, ¿no? Entonces es muy importante el tema.
Y todas las ciudades que habéis visitado, que pone en el blog, todas esas excavaciones, investigaciones, ¿cómo se han llevado a cabo? ¿Gracias a qué? Porque me imagino que también necesitaréis algún respaldo de algún tipo económico, sobre todo, ¿no?
Sí, bueno, decía eso, que básicamente hemos desarrollado trabajo voluntario desde 2005-2006, un poco el origen de todo esto, aparte de estar en un grupete IC de estudiantes, ya hace, pues eso, ¿no?, como 6 años o así, de la facultad y tal, pues afines por el enfoque de la arqueología, ese enfoque político, la arqueología como una actividad y, pues, que aunque habla del pasado, pues se desarrolla en el presente, en situaciones concretas, conflictivas, tal, y toma partido y demás, pues nos unimos un poco y aparte, digamos, de esa afinidad de base, pues se empezó a desarrollar porque bueno, unos compañeros fueron a Etiopía y a trabajar y tal, vieron restos del conflicto de el intento de colonización italiana, restos de diversos conflictos posteriores y tal. Y entonces, también por preocupaciones nuestras con respecto a la guerra civil, la posguerra y tal, pues dijimos, bueno, pues esto se puede desarrollar.
¿Por qué no lo hacemos? ¿No?
¿Por qué nosotros? No se puede desarrollar, claro. Por aquí. Entonces estuvimos unos años de trabajo voluntario hasta que pedimos las subvenciones estas de presidencia del gobierno para, no sé cómo se llama ahora mismo, pero vamos, algo así como para reparación de las víctimas del franquismo y tal. Y conseguimos que se nos concediera a través de otra asociación, porque nosotros mismos no somos ni estudiantes, pero parece que tampoco realmente profesionales, porque no, yo creo que no nos hace menos profesional, pero vamos, básicamente no somos un grupo con un nombre propio
consolidado ya,
o sea, estamos consolidados pero no tenemos una figura que nos represente tipo asociación y tal, entonces siempre hemos tenido que pedir la subvención a través de otra gente, y luego también el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha pagado algunas cosas, las últimas campañas que se han hecho en Castuera, en Guadalajara, y en Abanades, en Badajoz. Creo que es Badajoz. Sí,
me imagino que todo esto, todas estas subvenciones y ayudas, hace unos años, cuando no existía la ley de memoria histórica, serían impensables, ¿no?
Sí, eran impensables y son muy bienvenidas y tal. De todas formas, nosotros, o yo personalmente, por cosas que he hablado con alguno y tal, nos gustaría que buscar otro medio de financiación, porque esa típica frase de cuando cambie el gobierno todo esto se va a acabar, pues no puede ser, hay que resistirse, claro. Y hay que crear otro tipo de mecanismo de financiación y lo haremos, vamos.
Mira, aquí ahí tenemos una compañera.
Quería hacerte una pregunta, sí, porque tengo una duda. Debido a que las subvenciones son por el gobierno, ¿todas las excavaciones que hacéis son de cara a las víctimas del franquismo o también son de cara al otro bando?
Lo de Abanades eran trincheras franquistas, digamos, o eran las trincheras del bando sublevado. Nosotros nos interesa respondiendo concretamente a tu pregunta, nos interesa un estudio global del conflicto, uh-huh, y el conflicto como fenómeno antropológico, digamos, o sea, como realidad repetida a lo largo de la historia, que hay que entender, que hay que desentrañar en su arquitectura interna. Al final va a resultar que sí que tenemos un puntito, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, porque es que estas expresiones las utilizamos nosotros, vamos.
¿Os facilita o al revés? ¿No os facilita el pedir subvenciones?
No nos lo dificulta el que nosotros hagamos estos planteamientos. Hombre, evidentemente, quiero decir, hay una labor de reparación de víctimas por un bando pendiente frente al del otro, al trabajo de reparación de víctimas del otro, que ha sido muchísimo más desarrollado también de aquella manera, es decir, desde las altas esferas del franquismo y tal, que también han negado víctimas de su propio bando, pero bueno, eso como típico discurso hegemónico siempre oculta. Pero vamos, desde luego el otro bando ha estado mucho más oculto. Entonces hay un trabajo como de discriminación positiva previo, que en este caso sí que sintoniza con las subvenciones y tal. Pero nuestro interés es general, ya te digo, lo de Abanades era un estudio de las trincheras franquistas y se han hecho ahí comparaciones con las trincheras republicanas, que también hemos estudiado la compra.
Y otra pregunta.
Dale, dale.
¿Los laboratorios que utilizáis para las investigaciones son del CSIC? Todos.
En parte sí, o sea, se han hecho, lo que pasa es que el resto, o sea, en parte sí, se ha hecho trabajo de laboratorio allí, sobre todo en Santiago de Compostela, porque el Consejo de aquí de Madrid no, yo he trabajado con la gente del Consejo de aquí y llevan una línea más de lo que es la arqueología tradicional de la prehistoria, ¿no? Uh-huh. Prehistoria y como mucho algo de la antigua. Y en Santiago sí que se han hecho cosas. Y el otro laboratorio son nuestras casas. Ese es el otro laboratorio. Y es un laboratorio muy, muy grande, vamos, en el que hemos trabajado mucho y hemos echado mucho tiempo.
Yo tengo unas preguntas también.
Venga.
¿Queréis decir algo, Mon?
No.
¿Querías?
Estoy ahí disfrutando.
Vale. No, yo tengo, me he apuntado aquí varias cosas para preguntarte. Y una de ellas es, ¿crees que hay un perfil concreto de arqueólogo o arquitecto de la historia? ¿O crees que es bastante genérico? quiero decir, la forma de ser o implicado en cierto tema o algo así, o crees que no?
Hay una variedad enorme de arqueólogos, la verdad, y arqueólogas. O sea, hay muchos enfoques hacia el pasado. La arqueología ha pasado de ser pues una disciplina cacharrera que se fija simplemente en las decoraciones de los capiteles. Con todo mi respeto, para los capiteles son cacharros. Entonces, estar todo el día describiendo las volutas y midiendo las cerámicas y contando, pues yo qué sé, los fragmentos que te has encontrado en... Pues la arqueología ha pasado a ser, digamos, o más cosas, ¿no? Además de eso. Eso es un trabajo fundamental. El inventario, el estudiar detalladamente las cosas es muy importante, pero hay que enriquecer la arqueología con teoría, con planteamientos teóricos, con enfoques. O sea, básicamente es también es fotográfico, ¿no? Según hacia dónde mires, cómo enfoques, el zoom más allá, más acá, en fin, cosas. Y eso ha hecho que, bueno, pues se diversifique mucho el tipo de arqueólogo, ¿no?
Y también quería preguntarte, cuando encuentras, bueno, ¿cuál fue la impresión cuando encuentras un primer resto, ya sea de persona o de algún resto de la guerra? ¿Qué es lo que te viene a la cabeza en ese primer encuentro, la primera vez?
Pues, a ver, con el tema de los restos humanos, nosotros no hemos trabajado mucho. Yo he colaborado en algún caso puntual, pero en Burgos, por ejemplo, en Valdenoceda, y la sensación es escalofriante, vamos, cuando te encuentras el campo, digamos, con los esqueletos hay que dejarlos exhumados, digamos, al aire, tal y como han ido saliendo, sin moverlos, para documentarlos bien, fotografiarlos, dibujarlos y demás. Entonces la imagen esa es bastante escalofriante, porque eso es un pasado muy reciente con el que hay una... Y en cuanto a los restos más materiales, también es bastante impresionante encontrarte con zapatos, por ejemplo. O sea, es un clásico el tema del zapato, que curiosamente luego nos enteramos que alguna gente lo utiliza como el zapato, pues un poco como representación de una persona que se ha ido, ¿no? En conflictos en Yugoslavia nos comentaron y tal, que se hacían homenajes bueno, pues utilizando zapatos, ¿no? Entonces lo primero que te encuentras en el yacimiento es los zapatos. Son elementos como muy muy vivos, elementos de la vida cotidiana, tipo cacharros, tinteros. Hemos encontrado bastantes tinteros. Luego, si nos queda tiempo, que supongo que ya no, porque nos estamos enrollando demasiado, podemos hablar del tema de Gustar Viejo, donde hemos excavado casas de familiares de presos que vivieron junto a la prisión, el destacamento penal, donde estaban los presos cumpliendo su condena, redimiendo su culpa, como decía las autoridades del momento, y estaban los familiares, es decir, las mujeres y los hijos y las hijas, al lado, muy cerquita del destacamento, viviendo ahí. Entonces, al excavar esas casas salen esas cosas, y ha resultado también, más allá de las sensaciones y tal, pues muy interesante el poder excavar unas casas donde ha vivido gente con la que puedes hablar. Claro. No es como excavar un poblado del hierro, sí. que también es muy interesante por muchas cosas que no vamos a comentar ahora, pero el tema de la arqueología contemporánea, de poder estudiar sitios donde ha vivido gente, pero sitios que se han abandonado, y eso es lo que hace arqueológico al sitio, que se han abandonado, pues es muy muy estimulante, la verdad.
De hecho, ahora, la semana pasada, se cumplieron 10 años de la exhumación de los primeros restos de unas víctimas del franquismo en León, ¿verdad?
Sí, esas sí fueron las primeras. Se han hecho más, ¿eh? O sea, quiero decir, antes de eso ha habido exhumaciones por parte de familiares.
Eso es. O sea, particulares.
Antes, sí, antes de la academia, antes de los investigadores, antes incluso de los investigadores al servicio de la gente, hasta la propia gente. Claro. Y hay testimonios por ahí impresionantes, claro, de exhumaciones en los años 70, que flipas, vamos.
Son totalmente lógicas y comprensibles.
Totalmente,
vamos.
Sí.
Bueno, y echamos unos minutos musicales y
vamos,
continuamos.
Vamos a darle caña.
Vamos para allá, 3, 2, 1 y entramos en directo. Estamos en directo en el estudio de Radio Almenara. Seguimos con Sabor de Barrio. Nos podéis llamar en el 91 3 15 11 12. Tenemos el estudio repleto de gente con un tema que teníamos muchas ganas, pero también mucho respeto en tratar. Es el tema pues de las víctimas de un conflicto de hace una generación. Es la gente aún está viva, la gente aún recuerda. Hay miedo, hay silencio, hay mucho rencor, hay muchas historias muy emocionales que yo creo que a la gente le hace tener una impresión, una percepción como de mucho cuidado, de mucho tal. Hace 10 años empieza a excavar, empiezan a salir cosas. En otros países latinoamericanos los conflictos se acabaron con comisiones de la verdad y la justicia. Eso significaba que las víctimas podían decir: hemos sido víctimas tal día de tales personas, y de alguna manera se les reparaba simbólicamente. Y en España ese proceso se empieza a dar con una ley. Es el gobierno el que quizás al final acaba tomando la iniciativa para abordar esa historia. Y tenemos con nosotros a un arqueólogo que ha estado en excavaciones, ha impulsado excavaciones científicas con este tema. Una de ellas tuve yo el placer de asistir en el pueblo madrileño de Bustarviejo, donde pudimos ver pues lo que al principio podía parecer una casa para las vacas en un prado, y enfrente un conjunto de piedras que pensábamos que eran prehistóricas, pero no era así, ¿no, Jorge?
No, efectivamente, vamos, ahí básicamente lo que hay es un destacamento penal que hoy en día se utiliza como, bueno, pues como corral, cuadra, etcétera, pero que alojó en su momento, alojaron estos barracones en su momento a unos presos para construir o para formar parte de un programa que instauró el régimen a partir del año 39. En diferentes momentos, a partir del 39, unos años más tarde, para reinsertar, digamos, a los presos supervivientes del conflicto en la nueva España, ¿no? Y entonces es un programa que intercambiaba el trabajo de los presos a cambio de la reducción de la condena, ¿no?, que les venía impuesta. Entonces, un montón de
obras. Estamos hablando de presos comunes.
Estamos hablando de presos políticos en un primer momento y de presos comunes en un segundo momento, pero originariamente se hace con presos políticos y luego se combinan los dos. Y es para la construcción de pues una serie de infraestructuras que pues esta en particular de Bustarviejo y de otros destacamentos de la sierra estaban dirigidas a terminar la línea de ferrocarril Madrid-Burgos, que había quedado inacabada con la guerra. Se había construido hasta el Valle de Lozoya desde Burgos y quedaba el último tramo. Pero en otros casos, pues, y es una línea que hoy en día se usa muy poco, pero todavía se usa, todavía se oye el silbato del tren, pero hay otras infraestructuras como pantanos y demás que dan de comer, o sea, que dan de beber a ciudades como Madrid, es decir, muchos pantanos de la sierra, la Tazar, alimentan en el canal de Isabel II, y otros pues riegan campos en el sur, sobre todo. Y tal, campos de labor y agrícolas.
Entonces nos estás contando que todas estas labores, pues ese nuevo régimen a partir del 39, digamos que pone a trabajar, ¿no? ¿En qué condiciones pone a trabajar a estos presos?
Bueno, en condiciones precarias, o sea, precarias por la propia devastación del país después de la guerra. Y nosotros creemos que también por bueno, pues buscando castigar a esta gente presa por, ya se sabe un poco por qué, por en muchos casos por defender pues la República, un sistema democrático que había durado muy pocos años, pero en otros casos por nada. O sea, quiero decir que la guerra y sobre todo la posguerra se lanzó, como decía, nos decía Isaac Arenal, que es un militante socialista de los antiguos socialistas, evidentemente nada que ver con los actuales, como decía, pues lanzaron una red y metieron bajo la red pues a cientos de miles de personas, vamos, porque las cifras que se manejan son 500.000 presos para los años inmediatamente posteriores a la guerra. Entonces ahí había tanto gente militante como no. Y en el caso de los destacamentos, en muchas ocasiones, no siempre, pero en muchas ocasiones eran presos que no habían tenido realmente una implicación, no habían tenido unas condenas graves, ¿no? Y las condiciones pues eran de precariedad, nosotros las que hemos visto en Bustar Viejo, a través de diferentes testimonios, materiales, orales, te puedes hacer a la idea, pues, de que, yo qué sé, pues el alimento, por ejemplo, en Bustar Viejo nos contaba un vecino que el director de la prisión había acordado con un ganadero de la zona, con un pastor, vamos, básicamente, al que se le había muerto una res, que se la diera por cuatro, por poco dinero y tal, y se la dieran de comer a los presos. Se le había muerto por enfermedad la res, o sea, pues ese tipo de ranchos, ¿no?
Y perdona, Manu.
No, y quería preguntar, pero también de, hablando de las condiciones, ¿no? Ah. Estás hablando de precariedad, etcétera, pero bueno, yo una de las cosas que me sorprendía, ¿no? Era eso, estaba en mitad del campo, estaba a medio kilómetro de un pueblo, no tenía verjas, no tenía rejas, no tenía guardias de seguridad, según nos contasteis, la gente no se escapaba, ¿no? La gente no huía.
Claro, eso es muy interesante, precisamente lo que dices. Precisamente también algunos testigos, incluso algún niño que vivió en las casas de los familiares y que nos contaba que tenía contacto con su padre, que estaba a 50 metros en el destacamento, pues muchos testimonios coinciden un poco en plantear un panorama, pues, de aparente falta de control. Por eso, ¿no? Pues no estamos hablando de Auschwitz, ni estamos hablando de Miranda de Ebro, ni de Castuera, no estamos hablando de campos de concentración, estamos hablando de sitios abiertos, con una serie de garitas que están mirando hacia afuera, la mayor parte de los casos, para controlar no se sabe muy bien qué, algún tipo de amenaza de maquis, algún testimonio de algún dato de amenaza de maquis, pero realmente a los presos no se les controla. Hay una estructura, solo una estructura relacionada con la coerción, es decir, con la que es una celda de castigo, pero nada más. O sea, entonces, ¿qué es lo que pasaba ahí? Pues evidentemente que hay formas de control no materiales y que estaban ahí sujetando un poco a los presos para no escaparse. Mismamente la propia situación de estar ahí cumpliendo tu condena, vamos, haciendo un trabajo para reducir la condena y que te fueran a sacar, pues ya mismamente te sujetaba. Y había más factores.
Y decimos que eso está muy cerquita del pueblo de Bustar Viejo.
Sí.
Puede visitarse siempre que uno quiera.
Sí,
libremente.
Sí, tenemos un proyecto para musealizarlo, acondicionarlo mínimamente a través de unas rutas, consolidar quizá alguna estructura y luego quisiéramos crear una aula de interpretación, un museillo en el pueblo. Lo que pasa es que nos gustaría hacerlo como una cuestión general de todo el ferrocarril, de toda la zona, no solo del destacamento Bustar Viejo. Vamos, sería con centro en Bustar Viejo, que es donde más se nos han apoyado. Y de momento no hay nada hecho, o sea, necesitamos subvenciones, necesitamos, pero vamos, diseñado está el proyecto, se puede ir, está en la dehesa vieja del pueblo y con respeto al entorno y al uso actual, que es el ganadero, se puede ir perfectamente.
Pues muchísimas gracias, la verdad es que nos damos cuenta de que, como siempre, ¿no?, hay muchos temas que traemos al programa que nos gustaría estar pasándonos más tiempo, en este caso es imposible. No sé si nos quieres recordar dónde podemos encontrar más información sobre todo este trabajo y luego también animar a la gente que nos esté escuchando, ¿no? Tenemos un arqueólogo, arquitecto en el barrio y a lo mejor podemos ir un día a Bustar Viejo o a la dehesa de la villa, que yo sé que quedan restos, y hacernos una idea del trabajo que hacéis y también de cómo leéis en la historia, ¿no?, lo que estabas contando tú.
Claro, o sea, no nos va a dar tiempo entonces a mucho más, pero bueno, pues a los que estén escuchando, las que lo escuchen y quien se quiera animar y demás, todo esto tiene el sentido que comentaba al principio, de intentar conectar el pasado con el presente, ver qué diferentes relaciones queremos o podemos mantener con ellos, o puede ser un esfuerzo colectivo. Y bueno, pues de cara al barrio, creo que ya se han hecho algunas visitas a históricas, digamos, a la zona, por supuesto la de Salavilla. Bueno, pues hay diferentes asociaciones que han hecho visitas a los restos, una de ellas que no es del barrio, pero bueno, que es de la Comunidad de Madrid, Jefrema, pues ha hecho también sus rutas por ahí. Y vamos, que nos animemos a confluir en este esfuerzo para tratar, insisto, desde todas las perspectivas que nos surja la relación pasado-presente, vamos.
Pues Jorge, por nuestra parte nada más que añadir, no sé si alguno de los que están aquí presentes en el estudio se le ha quedado alguna espinita clavada.
Yo estoy aquí escuchando admirado y dándole vueltas a cómo se cierran un poco las cosas, ¿no? Porque contaba Jorge que ha estado destapando trincheras republicanas y nacionales, y yo le estaba dando vueltas a que, bueno, el protagonista de nuestra función estuvo precisamente cavando zanjas para hacer esas trincheras al lado de Madrid. Y no, estaba dándole vueltas a eso de...
Puede ser que en Bustar Viejo.
¿Cómo se cierra todo?
Sí.
Pues es una buena introducción y ahora, como bien ha dicho el compañero, en un momentito vamos a estar con ellos, con Plomo Candente, que nos van a contar precisamente un poco hilvanando el tema de qué va su obra, que es un homenaje a Miguel Hernández. En unos minutines les tenemos aquí.
Tenemos un programa tan cargado de cosas que no podemos
ni escuchar un tema
un tema entero, pero bueno, en esta ocasión es una buena noticia, porque como ya sabéis, hace un mes vecinos y vecinas del CEPA de Tetuán, que está en la calle Pinos Alta, el CEPA de Tetuán es un centro de educación para adultos, se organizaron porque les habían quitado la clase de historia de la música. Había una crisis económica muy importante en la Comunidad de Madrid y una de las cosas que cortaron en el barrio, así a nivel local, fue historia de la música, una clase con 70 personas que llevan muchos años estudiando cómo a través de la música, las representaciones musicales a través de la historia sería. Y esta gente se organizó y como les gusta la música, pues nos hicieron una pieza, un reportaje de unos minutos donde nos contaban cómo había pasado y se escuchaban muchas voces, ¿no? Y un poco lo que sentían al haber visto cortado ese espacio educativo tan importante para ellas y para ellos. Bueno, pues un mes más tarde, estos estudiantes y estudiantas nos vuelven a mandar una pieza de 4 minutos donde nos cuentan lo que ha pasado finalmente. Y os lo vamos a dejar, nos vamos a decir qué pasa, porque la pieza yo creo que lo explica muy bien. Y en este caso sí que os adelantamos que es una buena noticia.
Hace unas semanas nos ocupábamos de los problemas en el comienzo de curso en el Centro de Educación de Personas Adultas, CEPA, de Tetuán. Lo recordamos.
Venía a apuntarme a Historia de la Música, pero me he llevado una desilusión que lo han quitado.
Ya llevo varios años, que además vengo a la clase de música, y este año me encuentro con la faena de que dicen que no la van a dar la clase. Claro, es una pena. Es una clase que atrae a muchísima gente.
Un desengaño enorme encontrarme sin la clase de música. Creo que es una pérdida y además es una pérdida para el distrito, para Madrid, para la cultura en general. Yo estoy indignada y no sé a dónde puedo recurrir para protestar sobre esto.
Los antiguos alumnos de música encontraron respuesta a esta pregunta y se pusieron manos a la obra.
Pues mira, la verdad es que desde que empezó todo este tema nos hemos movilizado bastante. Creo que para estas cosas, bueno, pues hay que mentalizarse y ir un poco a por todas si queremos que se nos escuche y conservar estas asignaturas que nos parecen interesantísimas. Bueno, en primer lugar escribimos una carta, el grupo de música, a la directora general de Educación de Adultos, y a continuación también fuimos la vicepresidenta de ADEPA, Juana Gómez, otra alumna, María Martínez, y yo, Juan Arjona, pues nos presentamos a ver si nos podía recibir. Lo hizo muy amablemente, le explicamos cómo funcionaba la clase, lo que representaba para nosotros que quitase esta clase, lo interesante que era, lo didáctica y enriquecedora. Y bueno, quedó en ponerse en contacto con la dirección del centro y estamos a la espera.
¿Y qué se ha conseguido con esta movilización de los estudiantes?
Bueno, buenas tardes a todos. Es un placer veros aquí. Confirmaros que por fin, después de estos problemas que hemos tenido, la clase de música, de historia de la música, se va a dar a final este año. Así que ya podréis visitar la página web para que veáis qué actividades vamos a hacer.
Bueno, la verdad es que estamos encantadas. En general yo creo que todas las alumnas eran lo que esperábamos. Y al final pues han reconocido que una clase que funciona bien y en la cual los alumnos disfrutamos con ello, pues mira, y aquí estamos con la clase otra vez.
A mí me parece estupendo porque era lo que estábamos esperando todos.
Pues mira, me siento muy, muy contenta. Además, viendo que para este tipo de actividades tienes que luchar por ello. Y más yo pienso que cuando llegas a una edad determinada parece que todo da igual. Y no, yo pienso que es todo lo contrario. Las personas con una edad determinada, como puede ser la mía, que ya pasó de los 50, necesitamos ese tipo de cosas pues para sentirnos más a gusto, para desconectar un poco de lo que hay en la casa y de otros problemas añadidos. Y pienso que si no se lucha por este tipo de actividades que nos quieren quitar, no sé por qué, tirando siempre de un lado que no debe de ser así, pues hemos conseguido algo y la verdad que me siento muy bien.
Pues yo, que yo estoy encantada, ya tengo por lo menos para llenar los miércoles, para irme a casa relajada, llena de música y en paz con el mundo y conmigo misma, que es muy importante.
La Comunidad de Madrid ha valorado la situación y, si es cierto eso de que rectificar es de sabios, ha considerado que lo más adecuado era darnos una lección de sabiduría.
Bueno, pues lo primero de todo, dar la enhorabuena a la gente del CEPA por haber conseguido finalmente lo que se proponían, que era nada más y nada menos que no les quitaran la asignatura de Historia de la Música. Y enhorabuena por estos audios tan maravillosos que se han trabajado y que nosotros, gustosos y encantadísimos, los ponemos aquí para que todo el mundo sepa de la realidad que está pasando muy cerquita de aquí. Bueno, y volvemos al hilo de Sabor de Barrio, que ya sabéis que estamos aquí como todos los sábados, y tenemos a la compañía Plomo Candente, que ha venido hoy a hablarnos de la obra que está representando en el Teatro Liberarte, llamada Mientras el alma me suene. Para hablarnos de ella tenemos aquí a Yolanda, a Juan y a Cristina, que nos van a contar un poquito de qué va la obra y todo eso.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues empiezo yo un poco, ¿no?
Bueno.
Bueno, soy Yolanda y sí, estamos ahora en Liberarte. Hemos estado en otra sala en el centro de Madrid, en Callao. Y bueno, llevamos aquí 3 semanas, hoy ya es nuestro último día. Oh. Y bueno, como ya sabéis, hoy es el centenario y estamos muy emocionados por actuar esta tarde. Creo que sigo. Y bueno, pues eso, nuestra obra trata sobre la vida y obra de Miguel Hernández, que como bien ha dicho mi compañero Juan antes, pues tiene bastante que ver con lo que ha contado nuestro compañero Jorge. Y bueno, pues eso, vida y obra de Miguel Hernández, que es un poquito, la dramaturgia la hemos hecho nosotros. También decir que no estamos aquí toda la compañía, que faltan dos actores más. Y que bueno, la dramaturgia la hemos hecho nosotros, mezclado un poquito con varios poemas de Miguel Hernández. Y bueno, pues cuenta eso, la vida y obra y todo lo que le pasó a Miguel Hernández.
Que no debió ser poco.
No era nada poco, ni tampoco muy feliz. Fue bastante dura su vida, sí. Y bueno, pues dejo hablar a mis compañeros un poco.
¿Y cómo, qué reacción veis en el público? Porque yo me imagino que va un público muy determinado a ver esta obra, muy determinada y muy específica sobre Miguel Hernández.
Pues la sensación que nosotros tenemos es que la función y que la historia está llegando. Está llegando, está emocionando mucho y está gustando. Al menos es lo que nosotros recibimos después al terminar. Pues gente emocionada que se acerca a felicitarnos, que nos dicen que lo han pasado muy mal, que lo han pasado
eso
muy
es buena
mal.
Señal en este caso, ¿no?
Mucha tensión, llorando.
Así que en ese sentido estamos satisfechos de haber podido conseguir un producto que pues que llega al corazón.
Que es lo que se busca, ¿no? Yo creo que con el teatro transmitir esas sensaciones al público, porque es un trato muy directo, ¿no? Un contacto muy directo.
Sí, exactamente, porque además nuestro proyecto empezó en un principio como un simple, bueno, simple, como un recital de poesía. Nosotros queríamos al principio nada más que mostrar poesías, porque hacemos las poesías de una manera un poquito especial, las recitamos a voces, intentamos hacerlas más cercanas, más con menos declamación y buscando pues efectos sonoros, con las 5 voces de los actores. Pero cuando empezamos a prepararlo, pues empezamos un trabajo de documentación y empezó a salir toda la vida de este señor y nos lo replanteamos, dijimos, es que esto tenemos que
que contarlo.
Que contarlo, porque es muy... Es interesante. Es interesante en el sentido de cómo él vivió muchos contrastes. Contrastes entre su vida en el pueblo como pastor y su llegada a la ciudad de Madrid, que le deslumbró. Contrastes también ideológicos, porque él venía de un ambiente muy conservador, muy religioso, muy católico, y se enfrenta de repente pues a una generación del 27 que le muestra otra manera de ver el mundo. Y bueno, todo eso queríamos contarlo, y no solo con las poesías podíamos hacerlo, así que claro, nos pusimos a trabajar, a escribir, a documentarnos, a entrevistarnos con gente que había conocido, bueno, pues a la familia, a la esposa, a Josefina, y salió Mientras el alma me suene.
Un bonito nombre, sin duda.
Es un verso de uno de sus poemas, de Sentado sobre los muertos.
Si lo queréis, ¿eh?
Bueno, nos podemos atrever a recitar,
¿sí?,
una de las...
Ay,
poesías.
Sí, vamos. Jorge, asiente con la cabeza y con ojos.
Realmente, bueno, con los que estamos aquí solo podemos recitar una poesía de ellas. Perfecto. De las que tenemos, porque solo estamos tres. Y bueno, recitamos una que escribió cuando aún era pastor y estaba en Orihuela, y es una poesía pastoril. Bien. Y bueno, arrancas tú, Juan.
Arráncate, Juan.
Junto al río transparente, que el astro rubio colora y riza el aura naciente,
llora Leda la pastora.
De amarga hiel es su llanto.
¿Qué llora la pastorcilla?
Qué pena, qué gran quebranto puso blanca su mejilla.
Su pastor la abandonado.
¿Su pastor la abandonado?
Su pastor la abandonado.
A la ciudad se marchó y solita la dejó a la vera del ganado. Ya no comparte su choza.
Ni amamanta su cordero.
Ya no le dice te quiero. Y llora la moza. Decía que me quería tu boca de fuego llena. Mentira,
dice con pena.
Ay,
¿por qué me lo decía?
Yo que ciega te creí, yo que abandoné mi tierra para seguirte a tu sierra, me veo dejada de ti. Junto al río transparente que la noche va sombreando
y riza el aura de oriente,
sigue la infeliz llorando. Muchas gracias.
Lo esperas como escarpia.
Y aquí era muy joven todavía, Miguel.
Bueno, esta no es... Bueno, es una de sus mejores poesías.
Bueno, representa una primera época.
Me parece muy bonito también cómo lo hacéis, o sea,
sí,
estéticamente,
¿verdad?
¿No?
Sí.
El tema ahí de...
Sí, son corales, por eso llegan un poquito más al público, porque tiene que estar más pendiente de que hablamos uno, otro, hacemos ecos, hacemos...
Sí. Además que cuando hemos asistido a algún recital de poesía y demás, cuando ves a una persona sola recitando, sí, una poesía, es como, bueno, vale.
Puede llegarte a cansar.
Entonces,
¿no?,
buscamos una manera especial de hacerlo para que el público recibiera la poesía, y bueno, está escenificada también, le ponemos muchos sentimientos, muchas emociones, y eso le hace llegar al público cada verso tal y como es, lo que significa y lo que Miguel quería contar.
Bueno, si aquí a mí por lo menos se me han puesto los pelos como escarpias viéndolo directamente en el teatro, en vivo y en directo. Yo creo que no me extraña que la gente luego os diga y quiera agradeceros este momento, porque debe ser...
Además están bastante pensadas como las metimos en la obra, porque como la dramaturgia la hicimos nosotros, buscamos todas las poesías que nos gustaban, cómo queríamos meterlas, qué queríamos decir con cada poesía. O sea que están muy pensadas,
están muy
y
heladas,
muy ensayadas, para que salgan, pues yo creo que salen bastante bien. De hecho, yo piro pues a mí misma.
No, es verdad, ¿eh?
Sí.
Que nos ayudaran también a contar un poco la historia, que reflejaran el momento de la vida que estaba viviendo Miguel. Esta, por ejemplo, pues es una poesía de su primera etapa, de su etapa de juventud, una de las primeras que le publicaron en el pueblo todavía. Pero luego hay otras en las que se empieza a implicar, en las que empieza a ensayar con estilos nuevos, en las que se empieza a implicar como ya miembro activo del ejército republicano. Está, por supuesto, la elegía Ramón Sijé, que yo creo que es la que todo el mundo puede reconocer más fácilmente. Y bueno, y luego después el texto está impregnado con versitos sueltos del Perito en Lunas, del Hombre Acecha, de todos sus libros.
Sí,
incluso de una pieza teatral
Es verdad.
Incluso de una pieza teatral del Teatro en Guerra de Miguel, cuando ya empezó, salió de las filas, dejó de ser soldado y le llamaron para estar en el círculo de escritores. Se puso a escribir teatro, bueno, un poco propagandístico. Nosotros aprovechamos una de esas obritas, que es muy breve, para bueno, mostrar un poquito todas sus facetas.
Contamos con títeres para...
Ah, también.
Sí, para representar esa obra teatral, esa pieza teatral, vamos, ese que rato, escribió Miguel. Y bueno, contamos con unos títeres muy bonitos que hizo la tía de Juan, Teresa, y estábamos muy contentos con los títeres. Y bueno, la obra, la verdad es que cuando comenzamos a escribirla teníamos muy claro lo que queríamos contar. Y bueno, pues la dividimos en tres actos. El primer acto es mucho más divertido, es la infancia de Miguel, el público está muy relajado, hay muchos niños, hay travesuras, hay cosas que va recibiendo risas del público y la verdad es que te ayuda a seguir. Pero luego ya cuando nos metemos en el segundo acto, bueno, pues los primeros amores de Miguel, su primer y segundo viaje a Madrid, y luego ya el tercer acto nos vamos a la guerra y se respira la tensión del público, ¿no? Y el público está como una estatua en la butaca.
Tensión, sí.
Sí.
Mucha tensión.
Hay mucha tensión.
Sí, dale, Jorge.
Bueno, yo quería así... No quiero ser demasiado denso y tal, pero vamos, poco qué pretenderíais vosotros al hacer esta obra. ¿Es simplemente un, pues no sé, una simple, ya sé que no, pero vamos, lo preguntan así, o no, una simple obra, pues un ejercicio vuestro teatral de, bueno, pues como os dedicáis al teatro, pues hacéis un o pretendéis algo más, qué buscaríais un poco,
bueno,
al
yo,
hacer esto?
Yo creo que al principio, bueno, pues nos planteamos hacer lo que ha dicho Juan, ¿no? Queríamos hacer poesías y buscamos poetas y vimos Miguel Hernández, era el centenario, y en un principio, pues bueno, pues sí fue como una especie de homenaje, ¿no? En el centenario del nacimiento de Miguel Hernández. Pero bueno, a medida que la obra ha ido cogiendo peso y sí que es cierto que, bueno, a medida que hemos ido actuando y días seguidos, pues nos afecta personalmente la vida de Miguel Hernández y bueno, ¿qué queremos contar? Pues lo que pasó.
En un principio era un rescate de textos más bien literario, pero como te he dicho antes, nosotros no lo conocíamos demasiado y al empezar a documentarnos, al empezar a conocer al personaje, pues nuestra pretensión ha sido un poco como la tuya, rescatar esa memoria, de este personaje y de todo lo que le rodeaba en ese momento para que la gente lo conozca. Dentro de todo nuestro ejercicio de creación queríamos que la obra también fuera fácil de entender, además, porque es muy rápida, hay muchísimos datos, pero queríamos ser cercanos y bueno, rescatar al personaje y honrarlo.
Claro, y al ser una... Perdona, Cris.
Nada, yo iba a decir que si te referías también a, no sé, a, entre comillas, ideales políticos y demás, evidentemente si estás contando la vida de Miguel Hernández, tienes que comulgar un poco con su historia para poderte meter en los personajes, porque fueron muchas las injusticias que se vivieron con Miguel Hernández y evidentemente que, como has contado tú antes, hubo dos bandos en la guerra y Miguel estaba en uno y tienes que conocer bien la historia para poder hablar de ella y poder contarla.
Claro, y como, bueno, lo que yo iba a decir antes es que al ser una obra que dura una hora y media y hemos contado toda su vida, desde la infancia hasta que muere, estamos contando bastantes años y planteándonos hacerlo muy comprimido, evidentemente... la vida de este hombre tiene en un momento determinado, ¿vale?, un cambio radical en ideología, sobre todo, que yo creo que en nuestra obra está bastante explícito con lo que se queda al público, ¿no?
Sí.
Es capaz de morir por lo que piensa. Y esto es una cosa que últimamente no se ve.
No se ve.
Y bueno, eso queríamos que también se quedara en el público y yo creo que por eso afecta, ya no solo porque es cercano, porque estamos hablando de la guerra civil y no han pasado tantos años y la gente, mucha gente comulga y mucha gente no, esto todo lo sabemos, pero al ver una historia cercana de una persona concreta, de todo lo que ha pasado esa persona concreta y ser capaz de morir por su ideología, esto yo creo que pone los pelos de punta a cualquiera que lo vea, comulgue o no. Porque evidentemente ahora mismo, en la época en la que vivimos...
Sí, está claro, hubo gente que luchó por su ideología de un bando o de otro, o sea, que claro. no es necesario que vengan republicanos, ¿sabes?
No, no solo, claro.
Claro, claro, de ese compromiso que tienes ideológicamente y que evidentemente queda bastante plasmado en la obra, que no cambia. O sea, por mucho que me ofrezcas, no voy a cambiar.
No se vende, vamos.
Impresionante. Vamos a poner un poquito de musiquilla. Vamos a poner... Bueno, continuamos porque hoy tenemos un programa cargadito que no sabemos decir cuándo va a acabar, porque no podemos finalizar este programa. Continuamos con Plomo Candente, con Jorge Arqueólogo, y bueno, ahora ya nos habéis contado un poco más.
Me estaba recordando a Dora la Exploradora y, y Jorge el Arqueólogo.
Perdona, Jorge. Perdona, Jorge.
Plomo Candente.
Nos habéis contado un poco de qué va la obra, incluso hemos tenido un pequeño debate interno bastante chulo y muy interesante, pero ahora vamos a meternos un poco más en quiénes son Plomo Candente. Se harán más cosas dentro o fuera del barrio, pero vamos a ver un poco más de vosotros.
Bueno, Plomo Candente somos la asociación, bueno, el grupo teatral, somos cuatro personas. Y bueno, para esta obra contratamos a otro actor más porque necesitábamos uno más. O sea que mientras el alma me suene somos cinco actores, dos chicas y tres chicos. Y Plomo Candente somos en realidad cuatro. Y bueno, surgió... Bueno, voy a dejar que hable mi compañero porque hablo un montón, ¿no?
No sé, como quieras.
Continúa, bueno, nos... la compañía tiene una trayectoria todavía muy muy cortita. Hemos cumplido nuestro primer año de vida, en realidad. Un año y poquitos
gracias.
Meses.
Gracias. Somos... Yo creo que debe ser difícil, ¿no? Hoy en día mantener una
compañía. Bueno, para nosotros creo que no ha sido demasiado difícil, al menos de momento. Nos conocimos en la escuela de teatro estudiando interpretación y cuando acabamos la escuela, pues algunos de los compañeros de clase decidimos unirnos y crear pues proyectos
Plomo Candente.
En conjunto y creando Plomo Candente.
¿Por qué este nombre? ¿Viene de algo?
Sí,
sí. Sí, bueno, Plomo Candente es un homenaje al dramaturgo Francisco Nieva. Uh-huh. Que tiene una obra de teatro que se llama La carroza de Plomo Candente. ¿Y por qué Francisco Nieva? Pues porque fue el primer autor que tuvimos que trabajar en la escuela. Nuestro primer montaje fueron piezas breves de Francisco Nieva y fue un autor que ya desde el primer momento nos maravilló, nos
caló.
Enganchó y queríamos tenerlo ahí ya para el resto de nuestros días. Le pusimos el nombre.
Es un bonito nombre.
Gracias.
Es verdad.
Y nada, bueno, somos gente muy distinta. Tenemos una doctora en física.
Yolanda Iglesias.
Doctora en físicas.
Tenemos una psicóloga.
Que soy yo, Cristina Pineda.
Yo soy maestro de primaria.
Uh-huh. Juan Blázquez.
Y el cuarto, Nicolás, que es el que no está hoy, que bueno, trabaja en casa. En su casa, haciendo aviones, sí. En Getafe, en EADS, casa, Airbus, sí.
Vale.
Así que
en sus labores.
tenemos perfiles muy diferentes,
muy
pero luego
pares,
nuestra segunda personalidad coincide.
La del
teatro.
La interpretación.
O sea, que todos tenéis vuestra profesión aparte, vuestro trabajo aparte, y esto es como... Bueno, iba a decir un hobby, pero no es un hobby.
No, 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 hobby no es.
No es, ¿no?
Un segundo trabajo. Pretendemos que sea un segundo trabajo.
No, es duro. No es un hobby porque no lo tomamos como un hobby. O sea, nosotros no lo tomamos de cara a que lo que vamos a presentar tiene que ser una obra profesional. Porque la gente paga por vernos y nos debemos a nuestro público. Sí, por lo tanto, hobby no es.
Se puede decir que trabajamos 12, 13 horas al día entre nuestro trabajo y la compañía.
Claro, hemos trabajado muy duro para esta obra, hemos estado prácticamente casi un año con ella, tanto con la escritura, y desde aquí saludar a nuestro director Javier Aranzadi, que cuando decidimos que fue, o sea, cuando él decidió que nos iba a dirigir, fue montarla y estrenar, y estamos muy contentos porque es lo que ha dicho Juan, llevamos menos de un año que salimos de la escuela de teatro, juntarnos y estrenar, o sea, que ha sido como muy...
Y bueno, lo bonito fue el estreno. Lo estrenamos en abril en Orihuela, en la tierra de Miguel Hernández, donde nació. Y fue bastante especial, la verdad, ¿no? El terminar nosotros la escuela en julio, en febrero tener una dramaturgia hecha y en abril estrenar nuestra primera obra, ¿no? Y encima en Orihuela.
Eso es. Fue... Bueno, también saludar a Hugo, nuestro técnico de luces.
Sí.
Que nos olvidamos de...
De nuestro incombustible Hugo.
Bueno, pues yo creo que es una compañía bastante joven y con muchas ilusiones, se os ilumina el rostro.
Muchas ganas, sí. Bueno, y en futuro tenemos pues varios proyectos en mente. Bueno, después de haber hecho Mientras el alma me suene, queremos hacer algo de comedia, ya relajarnos un poquito. Y bueno, tenemos varios proyectos de cara a, pues eso, febrero, marzo del año que viene. Aunque queremos seguir moviendo esta obra,
sí,
porque la tenemos especial cariño.
No queremos que muera, queremos que siga en activo, ¿no? Uh-huh. O sea, si tenemos suerte, claro.
Claro,
y sí, sigue llamando, que se forme parte de nuestro repertorio, ¿no? Y que la podamos representar siempre que nos llamen, que queramos, que encontremos un sitio.
Bueno, y recordar nuestra página web, por si quiere alguien animarse y meterse y ver,
claro,
pues que hay vídeos colgados, que... Pues estamos todos los actores, todo nuestro currículum, tanto
nos quieren poner cara.
Nos quieren poner cara. Es www.plomocandente.es, todo junto. Uh-huh. Plomocandente, quiero decir. Y nada, pues ahí estamos.
Facebook también estamos.
Facebook
también.
Nos pueden buscar y agregar. Y bueno, pues ahí estamos para la gente que nos quiera conocer, contratar, por ejemplo,
o lo que sea. Bueno, pues esperemos que de aquí a febrero o marzo os volvamos a tener en el estudio, porque eso querría decir que tendríais primero una obra nueva que estrenar y segundo que la lleváis a cabo, la estrenáis en la sala Liberarte.
Sí.
Que serían dos buenos factores.
Bueno, y decir que la obra es esta noche a las 9.
Hoy es el último día,
hoy
¿verdad?
Hoy es el último día, coincide con el centenario del nacimiento de Miguel, va a ser una noche especial, después de la obra tenemos preparado un regalo para el público, y bueno,
si
estamos muy nerviosos ya.
Si hay alguien que se quiera animar, pues ahí vamos a estar.
Pues fíjate que yo tenía un plan ya hecho, pero igual lo cambio, ¿eh?
Yo estoy un poco en esas,
¿sí,
¿eh?
¿No?
Sí, qué mejor plan, ¿no? Invitar a mi chica al teatro a Liberarte.
Pues nosotros encantados de recibiros.
Sí. Sí, también agradecer a la sala Liberarte que hemos estado muy a gusto ahí.
Y que, bueno, nos pusieron en contacto con vosotros estamos muy agradecidos a las dos chicas.
Le mandamos un saludo desde aquí, les mandamos un saludo a Yolanda y compañía.
Sí.
Y ya saben que aquí tienen también su casa para lo que quieran. Y yo creo que vamos a dar un poco por finalizado el programa de hoy. Decir que se nos va sumando gente aquí al estudio.
Sí, es una pasada.
Hemos tenido otra aparición, menos mal que ya sabemos quién es. Pero bueno, esta vez está...
Le mandamos un besito al auditorio, que hoy está lleno.
Está lleno, hombre, sí.
Nos mandan besitos desde allí.
Está el sofá completo.
Sí.
Están un poco mudos hoy, normalmente siempre se ponen ahí a hablar y tal, no sé qué.
Y cordian.
Sí, me parece que como no se conocen, luego les presentamos. Bueno.
Bueno, pues yo creo que no...
La semana que viene vamos a mirar la agenda, a ver. que tenemos, ah sí, la semana que viene teníamos programa, ¿verdad? Se llama Sabor de Barrio, es una radio que se llama Almenara, puedes escuchar en el 106.7.
O incluso llamarnos,
incluso 91
llamarnos. 315 1112.
Y me parece que, enséñanos el nombre de tu camiseta, Julia, a ver qué te... No, a ver, me parece que la semana que viene tenemos a la Fundación Axis, el proyecto Baroque, un proyecto de Escuela de Castellano para Inmigrantes Africanos. Concretamente están en Peña Grande y estamos también en contacto con la Escuela Popular del barrio del Pilar. A ver si podemos tenerles aquí y seguro que la semana que viene está la compañía Griot, otro grupo de teatro del barrio que van a estrenar en la asociación vecinal una obra que se llama Salvemos el Brinco, es la tercera representación que hacen. Y yo encantado de tener a gente aquí, bueno, tan diversa, ¿no?
Sí.
Dice que va a volver, increíble.
Voy a volver.
Pese a todo lo que tentemos...
Por los oyentes, yo no sé los oyentes, y igual apaga la radio. Me ha encantado.
La agenda juntos, ¿no?
Ay, qué guay.
Bien, dos nuevas incorporaciones. Mira, Mon, lo que has hecho ahora al auditorio, ¿ya está hablando?
Ya está hablando.
Ha sido
peor que la
Bueno, pues hasta la semana que viene os vamos a dejar con una canción bastante cañerita,
¿vale?
De estas de mover el esqueleto, y que ustedes coman bien o hagan lo que tengan que hacer o se echen la siesta y disfruten de este sábado apacible.
Hasta las 8:30 que se vayan corriendo a liberarte para estar a las 9 viendo la última función.
Liberarte.com, atrapalo.com.
Eso es. Y en entradas.com también.
Sí. Eso es. Y está en la calle no sé qué Conda.
Francisca Conda.
Número...
Francisca Conde número 7.
Está aquí al ladito, en el barrio Valdeaceras, Ventilla. Nos vemos esta noche.
Pues muchas gracias a todos los que habéis venido por estar un sábado más aquí, y gracias a vosotros ha salido este programa tan maravilloso.
Solo basta que el destino pretenda jugar. No hay más que bromear pa' que te tomen en serio. Tener un problema y no encontrar el remedio. Como el moroso tuyo de su cobrador, solo le bastó dar dos pasos pa' encontrárselo de frente. Vaya fracaso. No es casualidad lo que yo te diga. Es mejor tener un horrible final que tener horrores y horrores sin fin. La experiencia se consigue cuando ya no se necesita. Entras por una puerta y por la otra se va tu cita. Deseas algo durante toda la vida y cuando lo tienes ya no lo quieres. Siempre es más fácil hacerlo de forma difícil. Di que no y luego negocia, imbécil. Si buscas no lo encuentras. Si hay boli no hay papel. Si hay papel se va la inspiración. Querer echar un polvo y no llevar condón. Si hay tiempo no hay dinero y si hay dinero no hay tiempo. La pesadilla tan solo ese momento. Querías sol pero una nube vino. ¿Qué vamos a hacer, queridos amigos? Así son las trampas del destino. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo para que te cambie el lugar, manera y modo. Si te encuentras bien, tranquilo, se te pasará. La ley de Murphy siempre ahí estará. Sonríe, mañana puede ser mucho peor. Así que disfruta de toda ocasión. ¡Vamos! Vístete despacio si tienes prisa. No querrás llevar, coja la camisa. Si quieres un pedito, demuestra que no lo necesitas. Las que son faltas, el árbitro no pita. Busca las costillas al que no tiene paciencia. Servir café en un avión produce turbulencia. ¡Joder! Sales a la calle y empieza a llover. ¡Eva! No se trata de ninguna broma pesada. Son las cosas de la vida.
No pasa nada.
Los tipos más majos acaban no siéndolo. Los que viven cerca siempre llegan tarde. Los más gallitos son los más cobardes. Los que planean no van aparte. Y es que todos los tontos siempre tienen suerte. Y si no, mira al presidente. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo para que te cambie el lugar, manera y modo. Vayas por donde vayas, siempre es cuesta arriba. Muro construido, muro que se derriba. Te pierdes en tu barrio, no ocurre a diario. No hay fiesta marcada en tu calendario. Un gordo se tira del escenario. El público se aparta. ¡Qué daño! Suena el teléfono si estás en el baño. Limpias el polvo, ensucias el paño. Las bambas que buscan no están en tu talla. Las apariencias como no engañan. Pasada garantía para lo que se daña. Acto malo, remuerde tus entrañas. Problema verdadero no tiene solución.
¿Por qué?
Porque
¿por
si no, África sería feliz. La mala hierba mata tu maíz. Fija no contentas operan su nariz. Y es que todos los extremos al final se tocan. Las oportunidades suelen ser muy pocas. Partir cuantas veces desees una cosa. Aquel gusano se convierte en mariposa. El culpable siempre es inocente. El progreso humano destruye al mundo. Los charcos más pequeños son los más profundos. Toda una vida se va en unos segundos. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo. Estribillo, aquí haciendo el coro. Mientras al mismo tiempo llevo el flow, ¿sabes, loco?
La ley de Murphy.
Basta que quieras todo, para que te cambie el lugar, manera y modo.